El siguiente programa es patrocinado por Marcos Gutiérrez Productions.
Soy el Dr. Horacio López en Daly City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daly City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares. Y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
El tráfico patrocinado por Avenue Body Shop, en donde Noé y Olga Flores esperan su llamada telefónica 415-864-4417. 333 de la South Van Ness en San Francisco. Avenue Body Shop, en donde usted es más importante que las compañías de seguro. Bueno, pues damas y caballeros, espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Ahora ya estamos en el 9 de diciembre y estamos aquí nuevamente, damas y caballeros. How about that? It's about that. Y también Isabelita está aquí muy bien acompañada. Isabela, ¿cómo te encuentras en esta lindísima mañana?
Muy bien acompañada por el señor Marcos Gutiérrez, claro que sí.
Ah, buenos días, ¿cómo están todos? You are so nice to me today. Bueno, esperamos que todos se encuentren fabulosamente, damas y caballeros. El día de hoy, fresquecito en la mañana, algunos dirían algo frito, pero not really. Pero de cualquier manera, pues se va a poner caliente como el día de ayer y antier. Ayer la atmósfera estuvo más sucia que el día de hoy. ¿Qué más les puedo decir? Tengo entendido que para el miércoles, posiblemente martes o miércoles, más bien el miércoles, nos va a llegar, bueno, vamos a comenzar a pensar sobre quizás otra llovizna, otra lluvia. No estamos muy seguros, pero por ahí viene la situación, Isabelita, así lo entiendo yo.
Así lo entiendo yo también, Marcos, pero este fin de semana estuvo espectacular, hermosísimo, así que espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, ya estamos aquí, como dijiste, otro lunes más. Hoy es el 9 de diciembre, o sea que ya falta que dos semanas y un par de días para la Nochebuena.
Y luego comienza el año nuevo. Bueno, vamos a comenzar donde todo mundo comienza en las noticias, damas y caballeros. El primer ministro sirio dice que el gobierno sigue funcionando, pero se avecinan desafíos. No quieren. El primer ministro de Siria dijo el lunes que la mayoría de los ministros del gabinete aún trabajan desde oficinas en Damasco después de que los rebeldes entraron en la capital durante el fin de semana y derrocaron al presidente Bashar al-Assad, que tenía ya 50 años en el gobierno, bueno, su familia. Grupos de refugiados cruzaron desde países vecinos con la esperanza de un futuro más pacífico. Muchos norteamericanos se van a ir para Siria ahora. Y otra cosita, Isabelita, también aquí en San Francisco se registraron manifestaciones de felicidad por lo que ocurrió por allá. Uh-huh. Pero ya había indicios de las dificultades que esperaban a la Alianza Rebelde, que ahora controla gran parte del país, liderada por un ex miliciano del Al-Qaeda que rompió lazos con el grupo extremista hace años y ha prometido un gobierno representativo y tolerancia religiosa. El señor Trump está diciendo, it's not our fight, let's stay out of it, mantengámonos afuera. El señor Biden, obviamente, bien metido, Chabela.
Claro que sí, el presidente sirio Bashar al-Assad renunció a su cargo tras conversaciones con las partes implicadas en el conflicto y abandonó el país. Así lo informó un comunicado de la Cancillería de Rusia, el mayor aliado del ex gobernante sirio, aunque sin especificar el destino. Como resultado de las conversaciones entre Bashar al-Assad y una serie de participantes en el conflicto en el territorio de la República Árabe Siria, tomó la decisión de renunciar a su cargo presidencial y abandonar el país, dando instrucciones para que se proceda a la transferencia pacífica del poder. Rusia no participó en estas conversaciones, agregó el comunicado, que se produce un día después de que portavoces de las fuerzas rebeldes que han estado enfrentadas a al-Assad anunciaran que ellos controlaban la capital del país, Damasco, y el propio primer ministro dijera que esperaba las instrucciones para realizar el traspaso del poder. Tras conocerse la caída del gobierno, que pone fin a 50 años de férreo gobierno de la familia al-Assad, muchos sirios salieron a las calles este domingo a celebrarlo. La televisión estatal siria difundió por la mañana un comunicado en video de un grupo de rebeldes en el que afirman que Assad había sido derrocado y que todos los prisioneros han sido liberados. El hombre que leyó el comunicado pidió a los rebeldes y a los ciudadanos que preserven las instrucciones del Estado Libre Sirio.
Ya veremos lo que ocurre. Está medio complicada la situación por allá, pero pues estaremos pendientes y obviamente en cuanto podamos invitar a alguien para que platique sobre este tema con más detallitos, eso sí que lo haremos. Y damas y caballeros, el día de hoy por la mañana, por primera vez en hace mucho tiempo, hablé con nuestro amigo el señor Dave Canepa sobre varios temas, incluyendo lo que estará haciendo el condado de San Mateo sobre estas amenazas del señor Trump. El día de ayer ya lo dijo. Bueno, el señor Trump había hecho una entrevista antes de lo de Siria, ¿eh? Así es que la reportera no tuvo ocasión para preguntarle al señor Trump sobre Siria, pero ya había hecho esa entrevista, la pusieron en el aire el día de ayer en Meet the Press. Kristen Welker, ¿verdad?, le hizo varias preguntas interesantes al señor Trump, entre ellas sobre inmigración, y quisiéramos escuchar parte de ese segmento en donde hablaron sobre inmigración.
Biden period of time, and these are murderers, many of whom murdered more than one person.
Y el señor Trump, ¿verdad?, diciendo que algunas de las personas que van a salir primero son asesinos y personas que han asesinado a más de una persona, así lo dice el señor Trump el día de ayer.
You don't want those people in this country.
Tú no quieres esas personas en este país.
But you're saying something, sir, that's significant. I just want to make sure I'm clear, which is that you're saying, yes, you're going to focus on the people with criminal histories, but everyone who's here illegally has to go.
Básicamente la dama le dice, bueno, tú estás diciendo algo muy interesante. Al señor Trump por primera vez lo vemos tranquilo, ¿verdad? Lo vemos hablando lógicamente. Y hablando tranquilo y expresándose de una manera diferente a lo que usualmente lo hace. La dama le dice, bueno, lo que estás diciendo es que van a sacar a los criminales primero, pero que después todas las personas que están acá sin documentos van a salir.
We have to get the criminals out of our country.
Y él dice, como siempre, tenemos que sacar a los criminales de este país sin comprometerse.
We have to get people that were taken out of mental institutions and put them back into their mental institution.
Dijo varias veces, ¿verdad?, que de varios países, en particular Venezuela y Cuba, dice él, han sacado a prisioneros que están locos, que son criminales, y los han echado para que se vengan a los Estados Unidos.
What country it is? Do you know that Venezuela, their prisons are at the lowest point in terms of emptiness.
El señor Trump diciendo que las prisiones en Venezuela están muy bajas de números de prisioneros porque los han sacado y los envían para acá.
That they've ever been. They're taking their people out of those prisons by the thousands and they're drunk. And just to get back, because I know exactly what you're getting at. Number one, we're doing criminals and we're going to do them really rapidly. We're getting the worst gang probably with MS-13 and the Venezuelan gangs.
Las pandillas de Venezuela y la MS-13 son pandillas que están establecidas en los Estados Unidos y estamos trabajando para ello. Y luego nos sale nuevamente con que hay unas pandillas venezolanas que han tomado posesión de ciertas partes de ciertas ciudades.
The worst in the world. They're vicious, violent people. And you see what they've done in Colorado and other places.
En Colorado, dice ella, esas pandillas han tomado posesión y ahora están hasta en real estate, dice él.
Taking over, literally taking over apartment complexes and doing it with impunity. They don't care. They couldn't. They just are. They're in the real estate business.
You know, the local.
Y lo hacen con impunidad y se vuelve el señor Trump a decir sus cosas, decirlo a lo salvaje. Pero anyway, vamos a llegar a lo importante.
It's not the case in Colorado.
Oh, it's totally the case. I mean,
y ella le dice, no, eso no está pasando en Colorado. Y él dice, bueno, ya.
You don't believe the local police.
I play it. I used to play it at my rallies every single night. No.
I used to play it in my rallies, dice.
Entonces, en un momento dado, él le dijo a la señora que no estaba entrevistando, se enojó con ella, se molestó y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes mucho potencial. Tienes potencial. si te dejaras de ir por esa línea.
O sea, un trabajito que le pueda ofrecer por ahí, si es que es nice to me. Pero anyway, está la dama diciéndole que no, nada de eso está pasando en Colorado. Pero anyway, vamos porque a lo importante.
They're breaking into doors, they're taking over the building.
But sir, you
raised
the point.
And by the way, the police are afraid to do anything.
You raised the point that the logistics are complicated. You said
sure
it yourself.
They are, but everything's complicated.
Yeah, you mean you need 24 times more ICE detention capacity just to deport 1 million people per year, not to mention more agents, more judges, more planes. Is it realistic to deport everyone who's here illegally?
You have no choice.
Okay, el caso es de que ella le pregunta, ¿verdad? Y le dice y le recuerda algo de lo cual hemos hablado en el pasado. Ustedes han de recordar esa entrevista muy importante de 60 minutos que hablan precisamente con el SAR, el jefe de la inmigración, y se requiere una gran cantidad de dinero, un montón de oficiales para sacar a una persona. Y ella dice esto y dice, ¿tú crees que es práctico? ¿Tú crees que de veras lo vas a poder hacer? Dice, no tenemos otra opción, tenemos que hacerlo.
First of all, they're costing us a fortune.
Nos están costando una fortuna.
But we're starting with the criminals, and we got to do it.
O sea que está obsesionado aparentemente, Isabelita, porque todas las realidades de la vida muestran que los inmigrantes son un plus, ayudan a un país, y este caballero está diciendo que nos están costando muchos millones de dólares.
And then we're starting with others, and we're going to see how it goes.
Who are the others?
Vamos a comenzar con los criminales y luego nos vamos con los otros y luego ya veremos lo que ocurre, dice.
Others are other people outside of criminals. We have convicted murders. We don't mean people that are even on trial. We have people that have murdered numerous people are on our streets and in our farms.
Y este caballero, obviamente, Isabelita, así lo cree y así lo está diciendo. O sea que según él, ¿verdad? Dice, vamos a sacar a otros. Y luego le dice, ¿cuáles otros? Y luego dice, los criminales. Y luego dice, tenemos personas. ¡Wow! Está medio confundido el ruco. Pero a lo que quiero llegar es Isabelita, cuando le preguntan. Bueno, le preguntan sobre los DACA, los Dreamers, ¿verdad? Uh-huh. Y él se ve muy simpático con los Dreamers.
Out of criminals, we have convicted murders. We don't mean people that are even on trial. We have people that have murdered numerous people are on our streets and in our farms, and we have to get them out of our country.
What about Dreamers, sir? Dreamers who were brought to this country illegally as children. You said once back in 2017.
En 1917, tú dijiste,
quote, shouldn't be very worried about being deported. Should they be worried now?
Que esas personas, los Dreamers, los de DACA, no deberían de estar muy preocupados de ser deportados. ¿Qué dices ahora?
The Dreamers are going to come later, and we have to do something about the Dreamers.
Tenemos que hacer algo con los Dreamers, dice.
Because these are people that have been brought here.
Porque estas son personas que han sido traídas acá.
At a very young age, and many of these are middle-aged people now.
Y muchas de estas ya son personas grandes.
They don't even speak the language of their country.
Ni siquiera hablan el idioma de su país.
Yes, we're going to do something about the Dreamers.
Y vamos a hacer algo con ellos.
And what are you going to do?
I will work.
¿Qué es lo que vas a hacer?
With the Democrats on a plan, and if we can.
Voy a tratar de trabajar con los demócratas en un plan.
Come up with a plan, but the Democrats have made it very, very difficult to do anything.
Y obviamente se toma el momento para criticar a los demócratas porque dice que los demócratas han estado tratando de hacer algo sobre ello pero no han hecho nada, y también le tiró bastante filerazos al señor Biden en entrevista.
Republicans are very open to the Dreamers.
Los republicanos están muy abiertos para los Dreamers.
We're talking many years ago they were brought into this country. Many years ago. Some of them are no longer young people. And
qué loco que se repite, ¿no?
Sí, se repite.
Dice la misma.
In many cases, they become successful.
En muchos casos, estos Dreamers se han convertido en personas con mucho éxito.
They have great jobs. In some cases, they have small businesses. Some cases, they might have large businesses.
En muchos casos, tienen pequeños o grandes negocios.
And we're going to have to do something with them. And
you want them to be able to stay. That's what you're saying.
I do.
Lo que estás diciendo es que quieres que se queden aquí. Y dice él, I do.
I want to be able to work something out.
Yo quiero trabajar algo, pues.
And it should have been able to be worked out over the last 3 or 4 years. And it never got worked out. You know, Biden could have done it because he controlled, you know, Congress to a certain extent, right? He could have done something, but they didn't do it.
Biden debería de haber hecho, pero no lo hizo. Bueno, a través de la mañana, estaremos escuchando parte de esto. Isabel, ¿te vas a decir más algo sobre
algo
Trump?
Más, no, porque como dijiste, tú primero dijo que van a ser los criminales convictos, y cuando se le presionó sobre si los objetivos irían más allá de ese grupo, Trump agregó, bueno, creo que hay que hacerlo, es algo muy difícil, pero hay que hacerlo. Entonces, también dijo que es posible que los ciudadanos estadounidenses se vean atrapados en las redadas y sean deportados con miembros de la familia que están aquí ilegalmente o que podrían optar por irse. Cuando se le preguntó sobre las familias con estatus migratorio mixto, donde algunos están en los Estados Unidos legalmente y otros ilegalmente, Trump dijo, no quiero separar a las familias, así que la única forma de no separar a las familias es manteniéndolas juntas, y los tienes que enviar a todos fuera de los Estados Unidos a sus países de origen. Todos de vuelta, dijo el señor Trump. Y también dijo que tiene la intención de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, la protección consagrada en la 14 enmienda de los Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en el suelo estadounidense, independientemente de sus padres. Cuando se le preguntó sobre la probabilidad de que al hacerlo unilateralmente se enfrentara a una oposición legal, Trump dijo que consideraría enmendar la Constitución.
Pues muy interesante todo eso, damas y caballeros. Y recuerden que comencé platicando precisamente sobre eso porque hablé con el señor Dave Canepa, quien nos dice que el condado de San Mateo básicamente va a ser lo mismo que Santa Clara. Según él, se está proponiendo $5 millones para que, pues, para ayudar, o sea, trabajar con las organizaciones no lucrativas, etcétera, etcétera. Así es que, por favor, si usted está en esta situación, tiene que comenzar a acercarse a esas organizaciones no lucrativas, ¿verdad?, que trabajan con inmigrantes, o agarrarse a su abogado, si es que usted tiene problemas y los va a tener en el futuro. No se espere hasta el último momento, es mejor que se prepare de una vez ahora. No estamos tratando de poner a nadie en pánico, pero sí estamos advirtiéndole. ¿Ibas a decir algo antes de hablar con el señor de Canepa?
Claro que sí. Fíjate que a las 9:30 vamos a estar hablando con el asambleísta Al Muratsuchi. Él está presentando legislación para prohibir precisamente que ICE entre a las escuelas donde están los niños.
Bueno, perfectamente bien. Nos vamos ahora con Dave Canepa y la historia, ¿verdad?, que, pues, de la cual hemos estado hablando, que es la sheriff Cristina Isabelita, porque, bueno, en primer lugar, hacía tiempo que no hablaba con Dave Canepa, finalmente, bueno, él tuvo una situación personal, ¿verdad?, pues, de salud, y entonces él estuvo fuera de onda, y es más, él no votó, como lo dijimos la semana pasada, en el hecho de que ahora se va a poner en la balota de marzo del año entrante, se va a poner una propuesta que tienen que votar los del condado de San Mateo, va a costar como $2 millones, ¿verdad?, para imagínate tú, para sacar a la sheriff Cristina de su puesto. Pero, Isabelita, a mí me parece que si lo iban a hacer, entonces ya deberían de quedarse con ese poder para siempre. En otras palabras, que los supervisores tengan el poder de despedir a cualquier sheriff. Pero no, es específicamente para ella. Ahora, este fin de semana, escuchen esto, salen con que le están ofreciendo $1 millón a Cristina, precisamente la sheriff, para que abandone su puesto. I mean, come on, ¿qué clase de movidas es esa? ¿Quién le ofrece a alguien $1 millón para que abandone su puesto? Y entonces le pregunto a Dave, ¿es that a thing? ¿Es that really happening? What's going on?
Or do the board of supervisors mean they can, you know, they can express themselves? But in terms of the matter that you just mentioned, it will be on the ballot because of the action the board of supervisors took last week.
Okay, one last question before we say goodbye. $1 million. There's a floating around idea that she might be offered $1 million to get out of to leave her job. Who's got $1 million like that?
Look, I mean, I think, you know, everyone is trying to find a solution, right?
But okay, muy diplomáticamente, ¿verdad? Le pregunto yo, ¿quién tiene esa clase de dinero? Pero, Isabelita, yo no sé si tú lo encuentras absurdo, pero yo sí. La gente eligió a esta dama para que fuera la sheriff. Ahora le están haciendo acusaciones que no están bien basadas, y ahora salen con que, ok, te vamos a dar $1 million si te vas calladita porque te ves más bonita. A mí, yo no sé si tú lo encuentras absurdo.
Está raro, no está, nunca había escuchado nada igual. ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, why. ¿Y de dónde sale el dinero?
Y entonces diplomáticamente, exacto, diplomáticamente el señor Canepa dice, bueno, yo sé que se anda buscando una resolución. Aparentemente, Isabelita, lo que ha ocurrido es de que se pusieron a negociar, ¿verdad? Yo creo que el condado, no sé si los supervisores y Cristina, la sheriff, y como que salió la propuesta de $1,000,000 y luego uno de los reporteros
de Anois, del Canal 7,
que trabaja para el Canal 7, uh-huh, aparentemente se dio cuenta y él lo envía en social media.
Ajá.
Y entonces ahí se da cuenta la gente. Yo también, a mí me llegó ese mensaje que había $1,000,000 de por medio por ahí. Y ahora ya le pregunto yo a este hombre y él me dice diplomáticamente que él lo que quiere es que se resuelva esta situación.
$1,000,000 is $1,000,000. They're taxpayer dollars, correct?
$1,000,000 son $1,000,000. Es dinero de la gente.
Darn. And so, you know, I understand where you're coming from. You know, attorneys are always in conversations on how to potentially look at things or to kind of, you know, be helpful.
Y él está diciendo, ¿verdad?, que los abogados siempre están trabajando para tratar de ayudar con las situaciones así medio pegajosas.
And so, I don't think Christina has said no, she's against it.
Yo no creo que Cristina ha dicho no, que está en contra de ella.
Uh-huh.
She said Sheriff, Cristina.
Dijo Cristina porque son como conocidos, bien, uh-huh, bien conocidos. El condado de San Mateo le dio esta oferta sustancial de $1,000,000 y 4 años de cobertura médica.
Ya, eso
también. Y eso es lo que dicen las fuentes cercanas. Pero el abogado del condado de San Mateo, John Niblin, ajá, le dijo a iTeam es el equipo del señor Dan Noyes del Canal 7,
ajá,
que él no confirmaría lo que se supone que son conversaciones confidenciales,
claro,
entre abogados.
Claro, o sea que, pero se salió. Y nosotros estamos diciendo, ¿pero qué es esto? Por Dios.
But time will only tell on how these things develop, Marcos. Really, time will tell.
El tiempo va a decir cómo se desarrolla esto. Very diplomatic.
Y yo me imagino que los supervisores de San Mateo, al igual que los de San Francisco, se van a tomar un receso, me imagino, ¿no? En diciembre.
Exacto, ya ahorita va a ser.
Y ahí va a quedar todo en limbo.
Va a ser su última reunión por el año y luego el año entrante van a comenzar a lidiar
bueno,
con esto.
Bueno, a menos que entre los abogados se entiendan, quién sabe.
Ya, pero a mí siempre esto me ha olido muy raro, por eso es que yo he estado insistiendo en hablar con la sheriff. Y asegurarnos de que el público se mantiene informado sobre esto, porque es ridículo que trabajen de esa manera, que gasten el dinero a lo loco, que no les haya caído bien a ciertos elementos de San Mateo, elementos que siempre han tenido el poder en San Mateo, y luego llega esta sheriff y quiere hacer cambios para favorecer a la comunidad, y ahora le han hecho la vida imposible, la han acusado falsamente hasta cierto punto, y ahora le ofrecen $1,000,000 para que se vaya, y se supone que nadie se va a dar cuenta. No manches, qué bárbaro. Tampoco, digo yo, ¿no? Uh-huh. No me quiero tampoco.
Un millón es un millón.
Es claro, hey,
la vida es muy corta para vivir con dolor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204.
Hecho en California.
Unapologetically bilingual.
Shaping the future.
El futuro es nuestro.
Hecho en California.
Hola amigos. amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, pues espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Yo creo que nos vamos a Oakland, Isabelita, porque hoy por la mañana tenía yo una entrevista con el señor Gallo. ¿Por qué? A ver, platícanos sobre qué es lo que está pasando y luego te digo la razón por la cual no está aquí Gallo.
Ok, y no sé si es el mismo tema, pero el administrador de la ciudad de Oakland publicó un informe el viernes en la que se detalla cómo la ciudad puede abordar el terrible déficit de $129 millones para finales del año fiscal en junio del 2025. Los recortes del presupuesto implican dos fases. Las reducciones de la primera fase incluirán recortar las horas extras de la policía en $25 millones, cancelar las dos academias de policía, suspender temporalmente o suspender dos compañías de bomberos, sacar dinero del fondo de emergencia de la ciudad y redirigir dinero restringido de áreas como vivienda asequible e impuestos a las bebidas azucaradas para utilizarlo como financiación sin restricciones. La segunda fase incluiría la suspensión de cuatro compañías de bomberos adicionales y la posible eliminación de unos 91 puestos en toda la ciudad, desde la oficina del alcalde hasta los servicios de policía y bomberos que están cubiertos actualmente. Ya tenemos una dotación de personal muy por debajo de lo que deberíamos de tener. Deberíamos de tener unos 1,200 policías y en este momento estamos operando con 675, dijo el sargento Tim Dolan, vicepresidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Oakland. Dolan dice que los recortes del presupuesto probablemente afectarán los tiempos de respuesta de la policía. En promedio diario tenemos alrededor de 100 llamadas pendientes, algunas de ellas con 3 o 4 días de retraso. Imagínate, al 911, dijo Dolan. Los recortes en las horas extra de la policía también podrían significar que los residentes verán una reducción en las patrullas y servicios especiales.
Muy interesante, muy interesante y muy interesante. En otras palabras, el presupuesto de Oakland está manchado, está sucio, está muy acabado, está rojo. Y pues el día de hoy se van a reunir para ver si cortan parte de la policía, se van a deshacer del único helicóptero que tienen, van a quitar pues algo de los bomberos y algunas de las academias. Ok, muy interesante, porque pues obviamente esa es la razón por la cual el señor Gallo, porque ahorita le llamó la policía, estuvo hablando con la policía hoy por la mañana, le llamaron la policía porque la policía dice, hey, me nos vas a cortar. Ahora, yo no sé si esté yo exagerando la nota, pero yo me pongo a pensar si es que hay una conexión entre la policía y las personas que salen a hacer caos en Oakland. Porque el día, ¿qué fue? El domingo por la mañana, más bien el sábado por la noche, ¿verdad? En Oakland hubo un caos extraordinario. Un montón de gente se metieron a una tienda en donde venden gasolina y se llevaron todo. Pero eran como 35 personas que llegaron al mismo tiempo, Isabelita. El muchacho que se había quedado ahí para cuidar la gasolinería, en donde hay toda clase de mercancías, ustedes ya se imaginan cómo es una de ellas, se tuvo que meter al baño. Salió corriendo, se metió al baño, cerró la puerta por adentro, la encadenó y apagó la luz. Y los chavos que llegaron y las mujeres, porque hay video, se llevaron pero absolutamente todo. Entonces yo lo que me pregunto es, si es que hay una conexión, fíjense, la mente mía me dispensa si es que me lleva a raros lugares. Pero yo pienso que si hay una conexión entre la policía y estas personas que causen tanto escandalazo porque andaban haciendo sus shows con carros. Se quemó un BMW convertible, Isabelita, nuevo.
Sí, aquí tengo la nota para después.
Fue un desmais y un caos, pues, en Oakland. qué raro que al mismo día, al siguiente día, cuando van a hablar sobre los cortes de la policía. Bueno, vamos a regresar a ese tema un ratito más tarde, porque tenemos otro en
sí,
este
porque
momento.
Yo les había prometido, Marcos, y ya lo tenemos con nosotros, es el miembro de la asamblea, el señor Al Muratsuchi. Él es el presidente del Comité de Educación de la Asamblea Estatal, y le damos la bienvenida. Assembly Member Muratsuchi, good morning, welcome to the program.
Good morning. Thank you for having me.
Thank you so much for being on. We want to talk to you about your AB 49. Este es un proyecto de ley, la AB 49. And I understand that this has to do with the fact that this bill would protect immigrant children from actions by U.S. Immigration and Customs Enforcement officers. So tell us about this bill so I can let our audience know what this is all about, please.
Yes, thank you very much for having me. So I introduced Assembly Bill 49, the California Safe Haven Schools and Child Care Act, to protect our immigrant students from ICE raids at our school sites, as well as our child care centers. We're getting ready in California for, you know, California versus Trump round two, with President-elect Donald Trump's, you know, repeated threats of mass deportations. You know, we know that about one out of five California children lived in, you know, mixed immigration status families. And we want to provide a safe haven for our immigrant kids, our immigrant families at sensitive locations like our schools and child care centers.
Right. Okay. So la AB 49 se llama the California Safe Haven School Act. Y esto es para proteger a los niños de las redadas en las escuelas. Y es el round número dos de California versus Trump, ya que él ha emitido amenazas repetidas, ¿verdad?, de redadas masivas. Uno de cada cinco niños en el estado de California viven en hogares de estatus mixto, lo cual quiere decir quizás el padre sea indocumentado, quizás la madre sea residente, quizás el padre sea ciudadano, quizás la madre no lo sea. O sea, esos son estatus mixtos. Entonces, ¿qué va a pasar con todos ellos? Y lo que pretende esta propuesta de ley es de que las escuelas sean un lugar seguro y de paz para los niños. Así que eso se trata. So what would this bill do exactly? What would it do exactly? It would prohibit ICE from coming in. It would give teachers and administrators the power to say, no, you're not coming in?
It is going to require school employees, including teachers, principals, administrators, you know, to require ICE agents from before they have access to our school grounds to provide, you know, a warrant, identification, a written statement of the purpose in wanting to enter school grounds or a child care facility, so that, you know, they just don't have free access to sensitive locations like our schools.
Okay, so la AB 49 va a requerir que las escuelas, que todos los empleados, ya sea maestros, administradores, etcétera, le digan a ICE antes de entrar, quiero ver tu orden de cateo, quiero ver tu identificación, quiero ver en escrito por qué quieres acceso a las escuelas. O sea, no darles la libre a ellos para entrar cuando se les da la gana y por qué se les da la gana. And what is the protocol right now as far as that is concerned?
Well, you know, there really aren't. There was a bill that was passed a few years ago that requires school districts to develop their own policies in terms of how to deal with ICE agents if and when they try to come onto school grounds. Mm-hmm. But you know, those are just like advisory policies where we want to put it into law to prohibit you know, school employees from letting them in. Unless they fulfill these steps.
Right. So le pregunto que cuál es el protocolo en este momento. Dice que hace años pasó una propuesta de ley que básicamente le daba a cada distrito escolar pues su discreción, ¿verdad?, al dejarle entrar o no. Solo eran recomendaciones. Y esto lo que haría es, como ya dijimos, ¿no?, van a tener que antes de entrar a las escuelas mostrar orden de cateo, algo en escrito, identificación, etcétera, etcétera. So you just introduced this recently, I understand. Where is it right now? Where is that bill right now?
Yeah, so we just started our legislative session last week, Monday. So this was my very first bill that I introduced on the first day of the session. Mm-hmm. We have a legislative process that will be moving forward coming and starting in January.
Okay.
So that will be the when the bill starts going through the legislative committee process.
Okay.
Bill hearings and so forth.
Okay, so recién la presentó el lunes pasado en la sesión y obviamente la primera en la sesión acerca de inmigración y en enero se va a mover adelante, ¿verdad? En el proceso legislativo para ver si es que pasa o no pasa. And as chair of the Assembly Education Committee, how do you feel about Trump's threat to eliminate the U.S. Department of Education? If he were to do this, how would this affect education in our state as a whole?
Yeah, you know, we're still waiting for, what exactly he's going to do, what the details of what he's talking about. But we know, as you said, that he's threatened to eliminate the U.S. Department of Education. You know, the department has really important functions like making sure that that they distribute funds, especially for low-income students, schools with large populations of low-income students. They also deal a lot with special education students. And so, you know, these are still open questions that we are getting ready to address as President-elect Trump gets ready to take office on January 20th.
Yes, correct. So, le pregunto sobre la amenaza, porque el asambleísta, una vez más, es el presidente de la Asamblea Educativa, del Comité de la Asamblea Educativa, que ¿qué piensa acerca de lo que Trump ha dicho, que quiere eliminar el Departamento de Educación? Imagínate, dice que siguen esperando, que no tienen ningún detalle hasta ahora, pero sí, esto implicaría muchas cosas, como por ejemplo, fondos para los estudiantes, niños de bajos ingresos, niños con necesidades especiales. Todavía hay muchísimas preguntas y no vamos a saber hasta por lo menos el 20 de enero cuando él asuma la presidencia. So we know that, you know, going back to the immigration and ICE enforcement, etc., that kids can't learn if they're in fear of being separated from parents. So what message do you have, Mr. Maratucci, regarding for our parents that are listening to us today that may be in fear and their kids?
Yeah. You know, first of all, I want to make sure that all of your listeners fully understand that all children, regardless of immigration status, they have a right to attend public schools. We want to make sure that that we provide a safe haven for our students, our kids. Like you said, students can't learn if they're living in fear of either being deported themselves or being, you know, torn apart from their families. Mm-hmm. Children should not be afraid to come to school, and parents should not be afraid to send their kids to school.
Right. Entonces, obviamente, sabemos que los estudiantes no pueden aprender si están en constante temor y dice de que quiere que los padres sepan que todos los niños, tengan o no tengan documentos, tienen el derecho de ir a una escuela pública, tienen ese derecho, ¿verdad? Y que obviamente no pueden aprender si es que tienen miedo de ser deportados o de que sus padres sean deportados. Y es por eso que él está trabajando en esta propuesta de ley. Mr. Al Muratucci, I hope I'm pronouncing that right. Thank you so
very
much.
Good.
Muchísimas gracias. Thank you so much for being with us this morning. And we're going to track Bill 49 and see where that ends up. Thank you so much.
Okay.
Gracias.
Thank you for having me.
Adiós.
Bye-bye.
Desarrollo virtual.
¡Atención! Empresarios, todos necesitamos presencia en el Internet, ya sea su página personalizada o presencia en los ahora esenciales medios sociales. No pierda potenciales clientes y oportunidades por no estar en el Internet. Rafael Monroy y Desarrollo Virtual es lo que necesita. 650-290-2099. 650-290-2099.
Desarrollo Virtual.
Búsquelo en el Internet. Desarrollo Virtual.
¿Está usted en un punto de su vida donde parte o la mayoría de su dinero le gustaría ya tenerlo en el lado seguro? ¿Busca un interés razonable en su dinero sin riesgo? ¿Le preocupa que pueda perder nuevamente parte de sus ahorros en la próxima caída del mercado de valores? No se pierdan su programa Planeando Hoy Su Mañana con Israel Chávez, todos los martes a las 9:45 de la mañana por esta estación, y aprenda una manera más segura de ahorrar y maximizar los ahorros de su retiro. Para más información, llámenos al 1-855-578-2609, 1-855-578-2609.
Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
En California, el licenciado David Huete y su familia les desean felices fiestas.
Macarena de Navidad, aparentemente se llama esta rolita, damas y caballeros, es de Joy Mix. Esperando que todos se encuentren y estén disfrutando este día. Yo soy Marcos Gutiérrez, la fabulosa Isabel está con nosotros el día de hoy. Isabel, un poquito más de ligerez. Taylor Swift ha terminado con su concierto. Oye, pero dicen que es uno de los conciertos más largos que se han visto, pero yo tengo entendido que Luis Miguel, tuvo uno más largo aún. Apenas acaba de terminar en México, ¿no?
Oye, mi la gira. Yeah. Las giras, sí. Sí, es una, una gira larguísima, sí, en la Ciudad de México. ¿Terminó? Tengo entendido yo que terminó.
Pero después de prácticamente...
¿Como 2 años?
Seguidos.
Ajá, sin parar.
Bueno, se está diciendo ahora que Taylor Swift hizo el más largo de
México. Ah, el Heroes. Puede ser. También el de ella fue bastante.
Bastante largo. Bueno, un jugador de béisbol dominicano, Juan Soto, firma un contrato récord de 765 millones de dólares con los New York Mets. O sea, 764 millones más que el contrato que le ofrecen a Alan Sherriff. Bueno, el contrato de la estrella del MLB es el mayor de la historia del deporte en términos absolutos, aunque el japonés Shohei Ohtani, uno de sus rivales en la liga estadounidense, cobra más por temporada, Isabelita.
That's a lot of money. That's a lot of money. Y fíjate, hablando de dinero, buenas noticias para los millones de conductores que recorren las carreteras estadounidenses. Los precios de la gasolina están bajando. La Asociación Estadounidense de Automóvil, AAA, AAA, por sus siglas en inglés, anunció recientemente que el promedio nacional de un galón de gasolina ha alcanzado su nivel más bajo de 3 años. Hasta el domingo, el costo promedio nacional de un galón de gasolina regular se ubica en $3.01, según la AAA. Ese es el precio más bajo en más de 3 años, pero obviamente no aquí en California, pero sí en los Estados Unidos. La AAA hizo el anuncio el 5 de diciembre, cuando los precios de la gasolina se desplomaron a un promedio de $3 por galón. Sin embargo, unos días después, los precios han bajado aún más. Imagínate, por supuesto, la mayoría de los conductores del área de la Bahía y California no estamos disfrutando de esos promedios nacionales, pero sí hemos visto la reducción bastante significativa. Así que sí, aprovechen ahora. Hay quienes dicen, ay, es que Trump es el presidente y por eso que bajaron los precios. Imagínate, no he escuchado.
Bueno, pero eso. En los Estados Unidos nomás hay un presidente a la vez.
Exacto, pero la gente, hay gente que no, quizás no piensen bien, pero piensan que como ganó las elecciones en noviembre, ya es el presidente y por lo tanto bajaron los precios de la gasolina y hay que explicarles, not that quick.
Y me parece que vamos al revés, porque comenzando en enero primero van a subir los precios de Muni. Y uno pensaría, ¿verdad? Uno pensaría que deberíamos rebajar los precios del transporte público. Anyway, todo para decirles eso. El primero de enero, aquí en San Francisco, van a subir los precios del Muni. Jay-Z es acusado de violar a una niña de 13 años en el año 2000 junto a Diddy Combs. Sean Diddy Combs. El artista ha respondido con un comunicado dirigido al abogado de la acusadora, anónimo, en la demanda civil, calificando la demanda de intento de chantaje, Isabelita. Puras mentiras, dice.
Uh-huh. Y Diddy está en la cárcel, ya sabemos. Él no ha salido de la cárcel desde que lo arrestaron ya hace varios meses. El domingo 8 de diciembre, el rapero de 55 años habló sobre las acusaciones vinculadas a una demanda federal que se presentó originalmente en octubre, que incluía a Combs, también de 55 años, como acusado. Ahora se ha modificado para incluir a Jay-Z. Él dice que son atroces las acusaciones, que están afectando a su familia, que están afectando a sus niños. Lo único que me duele es por mi familia. Mi esposa, que por cierto es Beyoncé, y yo tendremos que sentarnos con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en la que sus amigos seguramente verán a la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas acusaciones y explicarán la crueldad y la codicia de estas personas. Pero Jay-Z ya se rumoreaba desde hace mucho que él iba a ser otro que iba a caer en todo esto, ¿eh?
Bueno, pues muy interesante, porque hay otras también, otras personas, ¿no?
Y incluyendo, yo no lo quiero decir, pero hasta se ha nombrado a Jennifer López, porque Jennifer López, ella era novia de Diddy Combs. Y no sé, Marcos, yo la verdad que no lo creo, pero también su nombre ha salido por ahí.
Por eso yo creo que lo dejó.
Maybe. Bueno. Y por eso la dejó Ben Affleck, porque se veía venir problemas. Es también lo que se dice.
Estábamos hablando de Oakland y yo estaba haciendo una comparación absurda estaba insinuando algo quizás absurdo y le pido disculpas a cualquier persona que lo crea de esa manera, pero lo que pasa es de que la semana pasada se anuncia que hay posibilidades de que vayan a cortar a policías allá en Oakland, y luego ya sabemos que en Oakland siempre hay, ¿verdad?, car shows y a veces atacan a alguna tienda y yara, pero este fin de semana, el domingo en la mañana, se armó la rumba y quisiera, ¿verdad?, con su permiso, que escucháramos parte del reporte. Me parece que es un reporte de KPIX o maybe el KGO, pero el caso es de que hablan sobre lo que pasó. Llegaron un montón de gente, se llevaron todo lo que había.
Every single weekend.
La mujer ahí dice, todos los fines de semana.
They do donuts out here. They fight.
They do donuts, o sea, car shows, donuts.
Deborah Harper says it's become lawless and dangerous. She carries a can of mace just to smoke a cigarette.
Ella fuma, sale de su casa y trae un botecito de mace por si alguien se le acerca.
Outside of her uptown apartment.
Uptown apartment.
For safety. And I've had to use it once.
La utilicé una vez, dice la una señora ya de edad, ¿no?
She's learned to sleep through sideshows outside of her unit since it happens so often. The sideshow that happened near her, San Pablo Avenue and 17th Street, on Sunday morning, didn't even wake her.
San Pablo y la dijo 17th Street, esa avenida, el caso es de que ni siquiera se despertó porque ya está acostumbrada a ese ruido de las llantas.
She says, nope, not surprised that someone set a BMW on fire.
Y además que amaneció y me decía, Cisalita, que tú tienes la historia, un BMW... Que se incendió.
A la 1:30 de la mañana del domingo, era un BMW blanco, la policía llegó, el Alameda County Sheriff, la oficina, el California Highway Patrol llegaron, los que estaban presentes salieron corriendo, pero este auto siguió incendiado. Marcos, esto ocurrió en el área de Stanford y la calle Market en West Oakland. Después, a las 2 de la mañana, empezó otro. Esto fue en la 17 y las calles de San Pablo.
¿Otro car show o otro incendio?
Otro car show. Uh-huh. Otro car show. Y están pidiendo a la población en general que si tienen alguna información, llamen a la policía de Oakland al 510-777-8570.
Y había un show station, ¿no? A donde llegaron muchísimas personas y se llevaron
todos. The police were breaking up the sideshow.
It makes me feel like getting the hell out of Oakland. I'm trying to get out of here.
Esta mujer dice que se quiere ir de Oakland.
Unfortunately.
Desafortunadamente.
I wish I could live right here comfortably, feel safe.
Quisiera vivir aquí confortablemente.
But I don't.
Pero no.
It's one of several sideshows that happened in Oakland early Sunday morning. This one happened near Bishop O'Dowd High School. A driver hit a spectator and tossed them into the air.
Y entre uno de estos shows, obviamente uno de los carros le pega a un caballero, ¿verdad? Y lo manda al aire.
The spectator got up and ran to safety.
Se levantó el muchacho y se fue.
All night long we're chasing around trying to deal with it. At one point a police vehicle was damaged during that. There was also two gunshot victims that were struck in gunfire from.
Y este caballero que habla ahora es uno de los oficiales del sindicato de policías, ¿ya? Está diciendo toda la noche nos la pasamos peleando con toda esta clase de situaciones.
Sideshow.
Oakland police say the two gunshot victims are in stable condition. And around 2:30 in the morning.
Ahora a las 2:30 de la mañana.
A mob of roughly 50 people broke.
50 personas llegan al mismo tiempo.
And ransacked the Coliseum Shell gas station on
Coliseum Shell gas station. Es una estación de gasolina, Isabelita, y según esto se perdieron $50,000. Y la gente sí, y había video, porque hay cámaras ahí. O sea que ves a toda clase de gente, Isabelita, me parece que todos colores, sacando y escogiendo sus cosas y se las llevan así nomás.
Hagenberger Road. The gas station owner says the clerk who was working alone feared for his life.
Ahora había una persona sola, imagínate tú, Isabelita, a las 2:30 de la mañana, una persona sola manteniendo una estación de gasolina, Shell, en donde hay cash, hay dinero, hay cosas. Este muchacho salió corriendo, se metió al baño.
He reached inside the restroom and he locked himself in the restroom and turn off the lights.
And turn off the light, darling, the game is over. O sea que este muchacho se metió al cuarto y el baño y ya no salió. Pero yo me preguntaba cínicamente, Isabelita, ¿ok? Y nuevamente por la tercera vez les voy a pedir disculpas si es que nadie piensa como yo. Pero a mí se me hace muy raro, bueno, como la señora dijo, esto pasa prácticamente todas las noches. Pero a mí se me hace muy raro que estas cosas tan terribles así ocurran y el día en que los miembros del concilio van a decidir básicamente si es que van a tener que quitar policías y bomberos porque no tienen el dinero ahí en Oakland para hacer algo más. Lo encuentro medio interesante, quizás yo sea el único. Le voy a preguntar al señor Gallo que si él cree que hay alguna conexión. Espero que él me diga que no.
Okay, alrighty. Y ahora nos podemos ir a Antioch, Dos hombres murieron tras un tiroteo en el estacionamiento de un bowling alley en Antioch el sábado por la noche, según la policía. La policía llegó al estacionamiento de Delta Bowl en la Delta Fair Boulevard a eso de las 10:35 de la noche. Después de recibir informes de un tiroteo ahí, encontraron a dos hombres, uno de 34 y otro de 35, con heridas de bala. Uno murió, el otro fue llevado a el hospital, donde creo que también terminó muriendo desafortunadamente. Un empleado de Delta Bowl que no quiso ser identificado dijo que el sospechoso y la víctima eran clientes y agregó que como que no hubo ningún conflicto entre los dos mientras estaban dentro del establecimiento. Dijo que un hombre siguió al otro hasta su auto del edificio y abrió la puerta del conductor antes de que comenzara el tiroteo. El empleado expresó su frustración por el hecho de que la gente traiga su locura y su maldad a un lugar destinado a niños y familias. La policía dijo que uno de los hombres murió en el lugar y el otro sí, efectivamente murió en un hospital cercano, aunque no se sabe realmente con especificación cómo fue la situación. La cuestión es de que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro. La policía no identificó al sospechoso ni a la víctima, ni qué posible relación tenían entre sí.
Bueno, vamos ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum de México. El gobierno de México ha esquivado un nuevo cruce de declaraciones con Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse este lunes ante una nueva de reproches y amenazas del magnate republicano. En esa entrevista de la cual estamos hablando, después de que asegurara en una entrevista con la cadena NBC que Estados Unidos, así lo dijo el señor Trump, está subsidiando a México con 300 mil millones de dólares y que de mantenerse ese déficit comercial, sus vecinos deberían ser anexados como un estado más de su país. Vamos a dejar este diálogo frente a los medios, afirmó la mandataria en la mañanera hoy por la mañana, tras dos semanas de tensiones y enfrentamientos con Trump. O sea que ella dice, sabes que yo no me voy a meter en ese tú por tú a través de los medios. Sheinbaum mandó señales de que está ajustando su estrategia para lidiar con el próximo titular de la Casa Blanca. En los últimos días, la presidenta ha respondido con cartas y mensajes en redes sociales a las provocaciones que Trump ha mandado desde el otro lado de la frontera, al asegurar que castigará a su principal socio comercial con aranceles de 25% si no hay un giro de mano dura frente a la crisis migratoria y el combate al tráfico de fentanilo. La presidenta diciendo, bueno, ahí ustedes arréglense en los medios de comunicación, pero yo prefiero lidiar con el presidente. Ahora, esta nota obviamente llega de El País. El País pues no está muy contento con el gobierno que tiene México y ha sido muy crítico de ello, ¿verdad? Muy interesante, porque lo que dijo el señor Trump fue precisamente eso, pero que estaban subsidiando no solamente a México, sino que también en Canadá. Dijo él, ¿por qué no hacemos de estos dos estados? Y lo dijo así rápido.